todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo programa, como todos sabéis, dedicado al rock y al heavy metal, que te acompañará a lo largo de esta mañana de sábado, de 11 a 1 del mediodía. Estamos contigo. Hoy, 27 de agosto del año 2016, se nos va acabando este mes. Para muchos vacacional, para otros no. Sea cual sea tu situación, espero que lo estés pasando lo mejor posible, que te encuentres sensacionalmente. Si podemos poner un pequeño granito de arena, contribuir con tu vida en algo desde la radio, pues mejor que mejor. Si no, pues bueno, por lo menos desde este lado también os aseguro que se disfruta muchísimo. Aunque claro, el sentido a todo esto se lo dais vosotros, que sois los que ponéis la oreja, los que ponéis el oído, los que estáis atentos a lo que podemos transmitiros desde este lado de las ondas. Por ejemplo, en el día de hoy nos centraremos en una banda que será la banda entrevistada. Desde Huelva nos llegan Boludos de Ece con su último trabajo discográfico, tercero en su trayectoria, de título Dualitas, una banda que fusiona multitud de estilos en algo verdaderamente libre, auténtico y genuino bajo mi punto de vista. Arriesgado también, seguramente que no dejará indiferente. En cualquier caso, sacándonos un poquito de lo anodino, de lo cotidiano, de la rutina, con su propuesta. Lo estaremos presentando, como digo, Dualitas, tercera obra de Boludos Dead, hoy banda invitada en La Mirada Negra. Esperamos también la presencia por nuestros estudios, como suele ser habitual los sábados, de nuestro hombre de las noticias, Sergi Martínez. Sergio, para que nos cuente pues lo que ha ocurrido esta semana en este fantástico mundo del rock y del heavy metal. Todo lo que haya sido noticia, así como las efemérides, conmemoraciones, ya sabéis, ediciones de discos, aniversarios, fallecimientos. Con todo eso nos pone al día cada sábado Sergi Martínez, aquí en este espacio radiofónico. Aparte, pues tenemos música, como suelo decir, y como siempre traigo bastantes bandas para pinchar, pero luego me dejo unas cuantas fuera siempre para el siguiente programa y así sucesivamente. Pues antes de anticiparte nada, te digo que estés atento y atenta y te iremos presentando buena música, que la hay en diferentes estilos, en todas las vertientes, como dice nuestra cuña del heavy metal. Y aunque andamos siempre con premuras de tiempo, en algunas ocasiones sacamos, o por lo menos entendemos que merece la pena reposar algunas de las obras que nos llegan. Y es que mi intención, cada vez que pongo un grupo, ¿no?, cada vez que pongo una nueva banda o un nuevo disco, no es el hecho de coger un single, ¿no?, el que pueda hacerse más pegadizo, más de una primera escucha, sino intento, por lo menos es lo que intento, representar lo que se engloba en una obra. Es decir, el tema que bajo mi punto de vista puede ser más representativo de todo lo que es un conjunto de temas. Yo me llevo en muchas ocasiones a no coger precisamente tal vez la canción más asequible, porque tal vez bajo mi punto de vista pues no va por la línea del resto del disco, aunque claro, esto también puede ser completamente subjetivo. El caso es que hay bandas que además pues tienen un nivel impresionante, como pueden ser los que iban a abrir el programa, que es Pervy Perkin, que no se cortan ni media a la hora de meter temas de extensa duración. Vamos a empezar hoy el programa con un largo tema, 26 minutos, que creo que merece la pena para entender lo que se encuentra dentro precisamente de este disco de Totem. Ellos nos presentaron un primer trabajo de título Inc. en 2014 que causó muy grata sensación, pasó por mis manos y la verdad que fue un gran descubrimiento. Y la banda continúa en la actualidad con Totem, un nuevo trabajo discográfico donde ahondan más si cabe en esa tesitura progresiva, llevándolo a un terreno incluso muy personal. Bueno, esto del progresivo ya sabemos que engloba muchos terrenos, que no solamente estamos hablando de unos Dream Theater y sucedáneos, ¿no?, sino que hay muchas formas de entenderlo. Y en este caso yo creo que ellos saben llevarlo, si cabe, un paso más allá en este trabajo hacia una propia personalidad. En composiciones pues arriesgadas como esta, que no son por supuesto de primeras escuchas, con 26 minutos entenderéis que tenéis mucho para degustar y para darle una y otra vez al play, pero una composición donde encontramos absolutamente de todo, diálogos más que interesantes a nivel vocal, tratamiento vocal bastante cuidado, musicalmente pasando por diferentes estilos, no llegando exclusivamente al virtuosismo, que lo hay, sino intentando llevarte pues a una visualización de unas escenas, que yo creo que la música es importante, el hecho de que dentro de tu mente se pueda fraguar pues una imagen, una secuencia, una escena, y en este caso yo creo que aquí hay una consecución precisamente de escenas en este Mr. Goodman, que es el tema con el cual vamos a presentarte este nuevo trabajo de Pervy Perkin. Se llama Totem y en él encontramos canciones como esta con la cual te dejamos. Relájate y escucha y disfruta.
Let's go. Such a silly ass kids in the park. Okay, you said usual sparks on Sunny's helmet, eaten by. He's pretty runs up in the sky, I'm quick and I cry for you to die. Look at me, I'm already free. Rain is empty, so repeat. In the boy with random stuff, such a silly ass kids in the park. Okay, you said cheese up on Sunny's helmet, eaten by. He's pretty runs up in the sky, I'm quick and I cry for you to die. Wait to see the boy to spill the side of the way you had to say, huh?
Hey guys, hello, Bill here one more day. Hello, Jessica. Morning, Randall. Hello, Captain. Tiny little cocktail. To everybody, yes. Michael.
Hi, Bill. Do you know what?
Hi, Jessica. Tell me.
There's a party tonight at Curtis Dollar Boom Boom. Would you like to come with me?
I don't know yet. I have tons of things to do, you know.
Please, it'll be so much fun. Tell me as soon as you can if you're coming, okay?
Okay. Later on, I'll tell you something, right? Bye-bye.
Bye-bye.
Hey, Bill, you forgot to leave your report on my list. That means I'm not gonna pay you this month.
Sethix, motherfucker!
Cause I could find you today. Find new words just in case you stay here this afternoon.
Just
chill
that off, please.
Hey, Bill, you forgot to leave your report on my list. That means I'm not gonna pay you this month.
Sethix, motherfucker!
Cause I could find you today.
Just in case you
stay this afternoon.
Thank you. things that I did I can't remember well now. Two pills and I forget it. With whiskey and soda, let them. I'm gonna smash this fucking slot machine and I will win again.
Incluido dentro del segundo trabajo de Pervy Perkin, Totem lleva por título. En este Mr. Goodman, por cierto, también añadir que hay colaboraciones, además de gente como, por ejemplo, Marty Belmont de Dry River, o Dry River, bien pronunciado, otra banda muy incomprendida. No sé si es por el hecho de ser de territorio estatal o por el hecho de que en este país realmente, aunque vengan de fuera, aunque hay una frase hecha que dice, no, si vienen de fuera se valora más. Hay que matizarlo, porque se valora más tal vez a los que tienen el nombre más consagrado y han sido capaces de llegar de una manera más clara a los oídos de la gente con composiciones o con canciones que de una u otra manera pues la gente ha podido interiorizar. Pero de forma general, yo también creo que este tipo de música, aunque venga de fuera, y lo hemos visto en muchos y múltiples conciertos, no es del todo, no sé si comprendida, si conocida, reconocida. Sabemos cómo está la cultura en esta sociedad de consumo rápido también y de una vorágine tan grande que parece que no nos da tiempo absolutamente a nada, y por lo tanto, pues bandas que pueden tener un grandísimo nivel y que pueden aportar otras cosas. Yo no digo que haya que hacer una apología de los temas extensos, porque para nada es así. Aquí lo que tiene que haber es, ante todo, pues una libertad creativa y una imaginación. Y tanto un tema conciso e intenso y corto puede ser fantástico, como en este caso una composición de 26 minutos que creo que está plagada de diferentes estilos, de matices, y de vez en cuando perderte en ese bosque durante estos minutos, pues yo creo que puede ser bastante gratificante. Te lleva cuando menos a otro mundo, te hace disfrutar de lo que es la música en sí, de ese poder dejar volar durante un momento dado la mente, pues bueno, yo creo que es también muy gratificante todo. tiene, vamos, en todos los aspectos hay música buena y música mala. Y en este caso creo que Pervy Perkin pues lo hacen francamente, pero que muy muy bien, como hemos podido apreciar en este Mr. Goodman, dentro de su último trabajo, segundo, insisto, en la carrera de esta banda, que no sé si tendrán que buscarse algo más fuera o cómo conseguir llegar realmente al reconocimiento que merecerían. La crítica, en cualquier caso, siempre ha tenido buenas palabras hacia ellos, ya con su anterior trabajo con Inc., y no me cabe duda de que con este pues la volverán a tener, y pues porque yo creo que habla por sí solo. Por cierto, un disco muy curioso, también algo más de información, pues por ejemplo, que son realmente, en cuanto a temas en sí, son 5 y están separados por interludios. Esto puede hacer pensar que es una obra conceptual, pero sin embargo no es así. Yo, por lo menos siguiendo las letras, no encuentro una ligazón, aunque quién sabe, habrá que preguntar tal vez si realmente puede haber un nexo de unión entre los temas. Y luego, cada una de las composiciones también decir que es muy variada, que encontramos estilos desde casi prácticamente el metal extremo hasta partes más melódicas, toques country también en alguna de las partes, es decir, que hacen lo que les da la gana, y yo creo que lo ponen, a pesar de la cantidad de matices, en orden, la gente de Pervy Perkin. Espero que lo hayas disfrutado. Y hablando de libertad creativa, la tienen, y de sobra también, nuestros invitados en el día de hoy, Boludos Death, y vamos a demostrarlo precisamente con un tema que a todo el mundo le va a chocar al oído. ¿Cómo que el metal y la música electrónica no pueden darse la mano? Bueno, de hecho lo han hecho en múltiples ocasiones, y el metal ha demostrado que se puede enlazar con prácticamente cualquier estilo. Y en este caso, Boludos Death practican un estilo muy difícil de etiquetar. Yo, bueno, he visto por ahí una etiqueta de electrocore, no sé tampoco si es el caso, porque también tienen aspectos de djent, algo de progresivo también. Es una banda básicamente de metal contundente, pero luego sí que le gusta jugar con diferentes aspectos, como por ejemplo el flamenco de su Huelva natal, en algunos momentos, y en definitiva pues eso, que hacen también lo que quieren, y en este caso lo llevan a este terreno que ya mismo vas a escuchar. Que la pista de baile se pete, porque esto es para dar unos buenos botes.
Ya no hay más. Me salen los oídos.
variante de la propuesta que en Boludos DC llevan hacia adelante desde que se formaron en el año 2008. Les descubrimos con un genial disco llamado Aviate, el cual pues ya nos causó muy buena sensación en 2011. A partir de ahí pues hubo algunos cambios en la formación, continuaron con Mastica tus dientes en el año 2013 y sigue esta línea de libertad creativa, pero sabiéndolo llevar a un terreno propio, coherente bajo mi punto de vista, ordenado dentro de lo que es la capacidad de poder meter en una misma confluencia, ¿no?, en una confluencia de ideas, un montón de estilos musicales, pero que todo ello tenga, como digo, pues una coherencia, un sentido, el cual yo creo que ellos le dan perfectamente. Así lo hacen en este nuevo Dualitas, trabajo que, como bien habéis podido apreciar, pues bueno, en este tema que puede ser muy representativo de lo que es el estilo, aunque también os digo que puede ser el más bailable, pero sí que refleja muy bien esa mezcla que podemos encontrar entre electrónica, entre metal. En algunos momentos también siguen manteniendo esa esencia flamenca, aunque aquí no la hayamos podido apreciar, pero sí que en algunos otros puntos de la obra, como por ejemplo en el tema Hasta Fallecer, pues tienen ese lazo, ¿no?, con el flamenco, que en Aviate yo creo que lo tenían de una manera bastante más clara. También yo considero que hay partes más elaboradas, más progresivas, más pues más que del metalcore, también del djent, ese género, ¿no?, llevado adelante por bandas como Meshuga, yo creo que también puede ser una influencia para ellos, pero que en definitiva hacen lo que yo creo que un artista tiene que hacer, lo que quiere, lo que le sale de dentro, y no pensar demasiado en lo que un público puede estar esperando, ¿no?, sino conseguir que precisamente luego sea el público el que abra su mente a las ideas que uno ha tenido. Y es que cuando sale una genialidad, pues normalmente suele salir a contracorriente, y luego tal vez el tiempo debería ser el que les diera la razón y el que reconozca que han roto ciertas barreras, estándares, y yo por lo menos considero que Boludos Death, mejor dicho, lo hacen. No sé si estará de acuerdo con lo que digo Mario Lérida, vocalista de la formación que tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas, Mario, ¿qué tal, cómo estás?
Buenos días, muy bien, aquí de vacaciones, que ya tocaba, un poquito.
Es el mes de las vacaciones, algunos nos toca currar en este mes, sí. Pero bueno, nos podemos consolar con la buena música que, por ejemplo, nos llega de Boludos Death. No sé si estás de acuerdo con la forma en la que he definido a la banda para presentaros.
La verdad es que sí, que ha dado en el clavo, es una forma, vamos, pocas veces nos han definido tan bien, nos ha encantado, me gusta mucho cómo lo ha definido, y sí que es verdad que hacemos siempre la música que nos sale, ¿no? Y independientemente de lo que la gente le guste o no, lo que siempre hay que estar a gusto con lo que uno quiere expresar. Y sí, la verdad es que el tema de las influencias, el mezclar diferentes estilos, es algo que lo llevamos haciendo desde siempre. Está claro que hay una evolución, pero sí, eso lo mantenemos desde el principio.
Bueno, vamos a hacer un poquito de historia para quien no os conozca. Yo os pude conocer con Aviate, que fue vuestro trabajo de debut en el año 2011. Entonces erais dos vocalistas, ¿no? Ahí hubo cambios. Coméntanos un poco cómo fue esa época posterior a la edición del disco y cómo influyó en lo que luego fue Mastica tus dientes, ¿no? ¿Cómo ha podido eso conllevar pues ciertos cambios, ¿no?, a la hora también de plasmar la música?
Sí, a ver, Aviate lo sacamos como álbum de debut, llevábamos un tiempo ya con maquetas y demás, era un proyecto así paralelo, teníamos diferentes grupos en su día y decidimos hacer algo así diferente, algo que teníamos rondando la cabeza, tanto el antiguo vocalista, el primero que tuvimos, que es argentino, un gran amigo nuestro, y decidimos hacer Aviate. Fue nuestro primer hijo, lo teníamos muchísimas ganas de sacarlo. Sí que es verdad que por problemas el vocalista tuvo que volverse a su tierra, tuvimos problemas con la agencia de manager y demás, entonces se cortó un poco la promoción de ese disco. Entonces, pero vamos, que en poco tiempo ya estábamos componiendo con el Mastica tus dientes y decidimos incorporar a otro gran amigo nuestro de aquí de Huelva para que siguiera con las labores de vocalista. Uh-huh. Porque en su momento la música que hacíamos en Aviate, Mastica tus dientes, requería dos voces, básicamente. Entonces buscamos ese mismo formato. Entonces, no hubo problema, otro amigo nuestro, nosotros siempre hemos querido meter gente cercana porque es un grupo muy familiar, muy nuestro, y sí, ahí hasta Mastica tus dientes fue así. Ya en Dualitas fue otra historia.
Eso es, sin embargo ahora sí que estás tú solo como vocalista, ¿no?
Sí, en Dualitas lo que pasó fue, hubo como en todos los grupos, hubo una mala racha, se decayó la cosa, hubo, no rifirrafes porque nos llevamos todos muy bien, pero sí la manera de trabajar no era la misma de todos, y a la hora de componer los temas nuevos vimos que que sonaría mejor solo con mi voz. Estaba compuesto todo solo con mi voz, no hubo participación de, en este caso, Alberto. Entonces decidimos seguir el grupo solo con mi voz. Dejé la guitarra porque era imposible seguir con la guitarra. Nos buscamos una forma de seguir sonando bien con una sola guitarra, y la verdad es que lo llevamos a directo bastante bien. Y decidí pues seguir yo solo con la voz, que el cambio es notorio, pero no tanto, porque al seguir teniendo una voz que ha estado siempre presente desde el principio en gran medida, porque no ha sido son dos voces, no coros, una voz principal también. Entonces creo que no ha sido un choque tan grande. Creo que hemos ganado en otras cosas más que perder.
Eso es, ¿en qué habéis podido ganar, o en qué ha podido cambiar precisamente el sonido, el estilo que vosotros veníais practicando para lo que ahora reflejáis en Dualitas?
Sí, nosotros hemos, bueno, como todos los grupos, creemos en la maduración musical. Nosotros no, está claro que no íbamos a conformarnos siempre con hacer lo mismo. Tenemos muchas inquietudes, uno va creciendo también, ha pasado muchos años, de 2011 a 2016, porque era que no, 5 años, te da tiempo a evolucionar tanto musicalmente como mentalmente. Entonces, es una evolución lógica que hemos sufrido. El estilo sigue teniendo las mismas pinceladas, la fusión de estilos, la electrónica está presente, el flamenco, aunque en menor medida a lo mejor, pero sigue estando. Pero no sé, que es un poquitín, se podría decir un poco más serio, pero seguimos siendo los mismos. Yo creo que a los que nos hayan escuchado desde el principio notarán eso, una evolución, pero una evolución lógica, como digo yo, no una evolución que diga, oh, joder, han cambiado de estilo radical o nada de eso. Creo que es una maduración, no es nada así tan notorio, pero sí que se nota, por lo menos nosotros nos sentimos muy cómodos con lo que estamos haciendo ahora.
¿Por qué esa pérdida del peso del flamenco en vuestra música, ¿no? Que yo por lo menos en Aviate recuerdo que sí tenía, como tú bien has dicho, ¿no?, un peso bastante más importante. Aquí tenemos pequeñas pinceladas, ¿no?, como que queréis mantener un poco ese origen vuestro, ¿no? Por ejemplo, Revir no es flamenco, pero bueno, abre la obra con unos toques arábigos, sí, que también es influencia clara en Andalucía, ¿no?, de donde vosotros venís. Y luego tenemos una Hasta Fallecer que sí que puede recordarnos más a vuestro pasado, ¿no?, con esa presencia del flamenco sí que de una manera más clara. Pero el resto del sonido y del estilo de la banda podemos decir que os internacionaliza un poco más, aunque ojalá, vamos, el flamenco tendría que ser, bajo mi punto de vista, también, y lo es, ¿no? De hecho, pues eso, pues tiene a nivel internacional tener su peso, ¿no? Pero sí que es verdad que os hace un poco más europeos, por lo menos, bajo mi punto de vista.
Sí, puede ser. La verdad es que no era premeditado. No es algo que digamos, pues tenemos que meterlo. Salió en menos temas de flamenco. Sí que es verdad que a nosotros nos sigue encantando, y la verdad que la mezcla esa fue algo que bastante original para nosotros. La gente nos cataloga muchas veces como flamencore, y el rollo flamenco con hardcore, y en muchísimos carteles nos ponen flamencore, y después van al concierto, ¿no?, pues pensábamos que era más flamenco o más. Es que nos han ido catalogando. Si nosotros en ningún momento tampoco queríamos hacer solo flamenco con hardcore o con metal. Sí que es verdad que a lo mejor Dualitas se ha quedado un poco más empañado. No hay tanto flamenco, pero no era premeditado, no es algo que quisiéramos quitar. Simplemente a lo mejor no salieron los temas, no, en ese momento. Sí, a lo mejor en el futuro pues sale más flamenco, o quizás menos. Es que no sabemos, no nos ponemos tanto para componer un... Tenemos que hacer tantos temas que contengan flamenco. No nos propusimos así. Salió Hasta Fallecer, la intro, sí, que con temas así, tintes más arábicos, tiene un cajón flamenco, tiene toques así, pero la verdad que sí, que se quedó en eso. Pero bueno, no descartamos que en un futuro metamos más flamenco. De todas formas, en directo seguimos tocando temas con tintes flamenco y hacemos mezclas, siempre haciendo mezclas así un poco locas.
¿Cómo consigues, si se mantienen precisamente en directo esos temas del pasado, cómo consigues adaptar lo que es ahora una voz a aquellos temas que tenían dos, ¿no? Porque supongo que claro, esos temas del pasado de la banda tienen que seguir también vigentes en el repertorio.
Sí, pues bien, hay algunas partes en las que, de todas formas, cuando necesitamos un apoyo vocal, José Luis también, miembro del grupo desde el inicio, guitarrista, canta, o sea, y canta muy, muy, muy bien además. Entonces él, antes, como éramos dos voces, él poco no hacía demasiado, pero ahora estando él solo como coros y demás, sí se anima mucho más, y él un gran apoyo, porque tiene una voz espléndida. Él ha estado cantando en diferentes grupos y le da otro punto de calidad.
También entiendo que en estos nuevos temas, para ti como vocalista es muy exigente, ¿no?, la forma en que rompes la voz, que luego juegas con los melódicos,
cómo pasas por diferentes matices, es decir, que tampoco estamos hablando de romper, vamos, de dos voces diferenciadas en tu caso, ¿no? Sino que también sabes conjugar un poco registros con un nivel de agresividad diferente, ¿no? Es decir, que puedes pasar por diferentes tesituras. Todo eso te exige de una manera, por lo menos bajo mi punto de vista, bastante grande, ¿no? ¿Ha sido exigente para ti la grabación del disco?
Sí, la verdad es que es complicado el cantar con tantos registros. No tanto en el disco, la grabación son mucho más tranquilas. En una grabación en un estudio no hay tanto problema. Te dedicas a grabar voces rasgadas, después a hacer melódicos, después no es tanto. El problema es en directo, bueno, el problema es donde tienes que demostrarlo. Y ahí sí que es necesario bastante ensayo. La verdad es que prepararme para los directos de Dualita me costó en su momento, porque tienen muchas voces, muchos cambios, muchos arriba, abajo, altos, grita, tiene de todo. Entonces llevarlo directo, eso es lo más complicado, pero creo que sí, que hemos conseguido que en directo suene lo más parecido posible al disco.
También para la propia banda, ¿no? Uno se puede imaginar que esto requiere una concentración a la hora de llevar al directo, pero bueno, no sé cómo realmente conseguís que el directo tenga esa, pues esa espontaneidad, esa capacidad de conectar con un público que tenéis ahí delante, y a la vez tener la concentración suficiente para, más que a nivel técnico, que tampoco es que andéis mal, como bajo mi punto de vista, pero sobre todo en cuanto a las rupturas que encontramos en los temas, ¿no? Las diferentes tesituras que siempre conlleva el hecho de que la banda funcione muy, muy unida y muy compacta, porque como en algún caso alguno se pierda, da la sensación de que puede ser un problema para todos, ¿no?
Sí, la verdad es que el tema directo, nosotros, aparte de que hacemos un directo muy, muy basado en queremos que el concierto sea dinámico, que haya, que la gente disfrute, que no haya descanso, sí que es verdad que requiere mucha preparación y antes de, o sea, antes incluso de ensayar, requiere una programación muy estricta de dónde va a ir cada tema, cómo va a ir enlazado, porque nosotros vamos también todo con claquetas, no vamos a libre, va todo súper medido, o sea, tenemos que controlar cada segundo, cada minuto, en esta parte tenemos que hacer que la gente tal, haga tal, aquí tenemos que intentar, va todo súper medido, es una programación muy estricta de cómo tiene que salir el concierto. Uh-huh. Y muy, muy, la verdad es que sí, que concentrado, más que nunca, antes uh-huh. éramos más locos, antes era salir de escenario y como saliese a darlo todo al principio, pero ahora sí que requiere más concentración al estar los temas mucho más medidos, más, no sé cómo decirte, es un poco más complejo llevarlo en directo, y aparte que también nos exigimos cada vez más, tenemos que hacer un show lo más profesional posible.
El problema está en que luego hay que conectar con la concurrencia. Yo no sé si eso recae exclusivamente en ti como vocalista, como frontman, o cómo.
No, la verdad es que sí, hombre, el mayor peso del conectar con el público siempre se ve que es el vocalista, ¿no? Es donde van las miradas, donde es el que habla más. Pero no, en este tema nos hemos quedado cuatro que la verdad es que conectamos bastante bien, sobre todo mi bajista, cada vez que terminan los conciertos la gente se acerca a él por el show que da, cómo conecta con la gente, su mirada, sus movimientos, es un tío que lo da todo en el escenario y está en continuo contacto visual, contacto con la gente, y eso hace mucho, no solo tiene que ser el cantante, el batería también, tenemos un batería que es todo un showman, es un tío que sí, que también conecta, es que es muy importante, no solo el vocalista, que es el que sí, el que tiene la voz normalmente, pero tiene que ser un conjunto, el grupo compacto, y que la gente entre dentro de tu show.
Nos encontramos con unas guitarras que tienen muchísimo peso, unos riffs que son verdaderamente, pues, de alto octanaje, ¿no? Tú has dicho que tú has dejado la guitarra, ¿se puede echar, por lo menos en el estudio no, pero en directo se puede echar en falta una segunda guitarra?
Puede ser, ¿no? Eso es una pregunta que nos han hecho mucha gente, pero después ven directo y se quedan diciendo, bueno, pues tampoco se echaba tanto de menos, ¿no? El tema es que nosotros, al saber bastante del tema de sonido y demás, hemos conseguido que es como imitar el sonido de dos guitarras, ¿no? Llevamos unos aparatos, bueno, que ahora no nos vamos a meter en temas técnicos, pero sí que logramos ese efecto estéreo de dos guitarras, por lo menos las partes más agresivas, suenan que parece que hay dos guitarras, la verdad. Entonces sí que es verdad que algunos arreglos pues no se pueden llevar a directo, otros hemos optado, pues aquí si hay algún arreglo de fondo de guitarra, pues hemos optado en meter algún teclado que rellene, pero eso, la verdad es que lo que es el directo no te suena... Yo creo que no se echan falta. Luego, yo creo que a nivel de sonido está bastante relleno todo y suena bastante compacto.
Luego, sois, como bien has dicho, un cuarteto ahora mismo. Tenéis un montón de, pues eso, de samples, teclados, ¿no? Esa mezcla de electrónica con metal. Supongo que toda esa parte va disparada, ¿no? Estamos hablando de samples. No sé si eso os ha pasado por la cabeza, el meter otro miembro en la banda que pueda llevar a cabo eso en directo.
Sí, nosotros antes llevábamos a alguien que ejercía de eso, de lanzar samples y demás. El tema es que como cada vez llevábamos más secuencias, antes llevábamos pues algún tema, pero ahora que es prácticamente todo el concierto suena algo de fondo, algo, entonces decidimos que eso realmente solo es darle... programarlo desde el inicio hasta el final, no deja de sonar, siempre hay algo de fondo, ¿no? Tenemos metido aunque sea una atmósfera de fondo, entre tema y tema suena algo, entonces algo es programado, es algo que además se lleva, no es que se lleve, es que se utiliza en todos los espectáculos hoy en día de cualquier estilo de música. Uh-huh. Va de fondo sonando lo que pistas de backing track se llaman, o que suenan, sí, de fondo, ¿no? Que rellenan todos los huecos del concierto y hoy en día con las nuevas tecnologías es fácil llevar eso a directo.
Bueno, y también nos has hablado de que vosotros sabéis, ¿no?, de sonido, evidentemente habéis producido el disco, habéis repetido un poco la fórmula del anterior trabajo en el sentido de que habéis grabado en Nez Studios, os habéis hecho vosotros cargo de la producción y la masterización ha corrido a cargo de Alex Capa, que en sí, estos sonidos de metal potente, yo creo que el tío es un maestro porque trabajo que toca, pues suena eso, como tiene que sonar, ¿no?, con esta potencia y con esta contundencia. Entiendo que, vamos, si os salió bien con Mastica tus dientes, decidiste repetir, ¿no?, sin más.
Claro, sí, estaba muy, muy contento con Mastica tus dientes, era la primera vez que trabajábamos con él y nos encantó. Quería mejorar cosas y pues grabar Dualitas y no teníamos ninguna duda de que queríamos que fuese él, porque obviamente todo ingeniero pues va pasando el tiempo y va mejorando, es raro que empeore, entonces sabíamos que él iba a hacer algo igual o mejor, entonces, y sabíamos que iba a sonar mejor, y fue la verdad una sorpresa en cuanto a que fue mandarle las pistas y en la primera escucha, o sea, no, directamente dijimos, has conseguido exactamente el sonido que buscábamos, le dijimos unas pautas, le dijimos, queremos sonar tal, queremos que la caja suene tal, queremos que suene tal, y la verdad es que consiguió un sonido que a nosotros nos encanta y otras veces pasa el tiempo y decimos, ay, me falta esto, me falta otro, pero a día de hoy, si cuando escucho Dualitas, pasa un tiempo, lo vuelvo a escuchar y la verdad es que me encanta el sonido que ha conseguido, ¿no? No tenemos ninguna pega con él. La verdad es que en España hay poquita gente como él, además que un tío humilde, que trabajador, vamos, nos encanta trabajar con él.
Eso sí, la producción a cargo vuestro, no sé si sois de los que os gusta pedir alguna opinión externa, porque claro, un productor muchas veces la labor que puede hacer sobre todo es el hecho de dar una visión de tu música que tal vez tú desde dentro, ¿no?, que a veces puedes estar un poco más saturado, ¿no?, en cierta manera, además que son tus propias ideas y siempre se dice que igual la peor persona para opinar de ti mismo pues eres precisamente tú mismo, ¿no? Siempre una opinión externa puede venir bien. ¿Os dejáis guiar por alguien o la producción es completamente vuestra y sois los que más claro tenéis lo que queréis conseguir?
Sí, la verdad es que en todos los trabajos ha sido la producción nuestra y lo teníamos súper claro. Sí que es verdad que la figura de productor es una, no lo hemos utilizado hasta ahora, pero no lo descartamos porque la verdad que es interesante. A mí me gustaría, a lo mejor en un futuro, trabajar con algún productor, pero es que a día de hoy teníamos todo tan claro, tan medido. No somos un grupo que saca los temas y lo grabamos directamente. El proceso de grabación requiere muchísimo tiempo. Dualitas se empezó a componer nada más salir Mastica tus dientes. O sea, salió Mastica tus dientes, a los dos meses ya había maquetas grabadas de temas que están dentro de Dualitas. Le damos mil vueltas a los temas para conseguir que queden como quedan en el disco. Si escuchas, es como hay temas del disco que si escuchas las primeras versiones grabadas, porque además nosotros lo grabamos todo, te quedas diciendo, joder, es que no tienen nada que ver. Y le damos mil vueltas, dejamos que reposen los temas, volvemos a retomarlos, volvemos a quitar cosas, ponerle cosas. Y la verdad es que en ese sentido la producción, que sea nuestra, es bastante compleja. Y sobre todo por eso, porque grabamos todo. Grabamos, se graba, como tenemos los medios, tenemos un estudio, grabamos todos los temas, las demos cada versión de cada canción, entonces sí. Pero bueno, en un futuro no no nos importaría trabajar con algún productor.
Tenéis una curiosa manera de mezclar el inglés y el castellano, ¿no? Es decir, no es que tengáis un tema en castellano, otro en inglés, sino que se puede mezclar de una manera, en un mismo tema, ¿no? De una manera, pues muy acorde precisamente con vuestra música, ¿no? Con mucha libertad, pues aquí me encaja en inglés, pues va una pequeña parte en inglés, luego de repente pasamos al castellano. ¿Cómo surge un poco todo eso? Y no sé si es cosa tuya como vocalista el hecho de hacer las letras. ¿Cómo surge, ¿no?, el hecho de hacer pues letras por esa manera, mezclando dos idiomas de una manera muy peculiar?
Sí, la verdad es que ya empezamos a hacerlo muy muy en menor medida que en Dualita, en algún tema, de así una pincelada de decir algo en inglés. Yo creo que a mí, no sé, me gusta la idea de mezclar los idiomas. Hay gente que no le gusta nada y la verdad que con las críticas del álbum han sido todas buenas, pero siempre en alguna crítica nos decían eso, que no les gustaba el tema de la mezcla del idioma. A mí sí me gusta y me da igual que digan que no les gusta, porque creo que yo no quiero dejar el castellano en las letras, porque de donde somos me gusta el castellano. De hecho, me creo que es hasta más complejo componer en castellano que en inglés. En inglés suena casi todo bien. Y la idea de meter inglés, sí, porque había partes, canciones que decían, joder, porque es que le queda mejor decir esto en inglés, no sé. Y es una forma de yo qué sé, estamos en el 2016, creo que mezclar el inglés con el español no es una cosa tan extraña como para que la gente, ¿sabes?, se sorprenda. Creo que es una cosa que lo mismo hasta dentro de unos años lo empiezan a hacer más grupos castellanos. A mí me parece una idea guay, es una forma de darle más dinamismo a las letras. Hoy en día casi todo el mundo conoce el español e inglés, no creo que choque demasiado.
Uh-huh. Me queda muy bien con el título de la obra, ¿no? Dualitas, ¿no? Esa dualidad que tratáis en alguno de los temas, ese el blanco, el negro, el bien y el mal, la relatividad de ambas cosas. Pues bueno, luego inglés y castellano, ¿no? También puede ser el complemento perfecto, ¿no? Explícanos, ya que estamos con ese título, que es, por cierto, un tema de la obra, ¿por qué lo habéis elegido precisamente para dar título a este nuevo trabajo de Boludos Dead?
Sí, la verdad es que el tema salió el nombre de Dualitas, en latín nos parecía que sonaba diferente, y el significado de la dualidad. Creo que sí, que intentamos, sobre todo en este disco, era demostrar con esa dualidad los diferentes estados de ánimo, ¿no?, del ser humano. Sé que es muy típico, ¿no?, que muchos grupos a lo mejor lo dicen, pero sí que es verdad que nosotros el tema de la dualidad es llevado al extremo, ¿no? De a lo mejor una canción totalmente bailable, una letra divertida, de pronto algo un poco más serio, otro más rabia. Creo que en Dualidad se expresan muchísimos sentimientos y al ser un poco más serio, pero al seguir teniendo esa faceta divertida, pues creímos que el tema de la dualidad nos venía al pelo el nombre.
Y en esas letras pues tenemos un poquito de todo también, ¿no?, en cuanto a lo que tratan, desde mucha crítica, ¿no?, en algunos momentos bastante contundente, pues bueno, contra esta humanidad, lo que está haciendo, ¿no?, pues en Jugando a Ser Dios, por ejemplo, o en el primero, This World, por ejemplo, también es una letra bastante bastante comprometida, vamos a decir, desde aspectos más personales, como Eternidad, por ejemplo, otros... Bueno, personal en el sentido más sentimental, otros también personales, sí, pero en el sentido más también reivindicativo, como puede ser Sid, ¿no? Y también, por supuesto, declaraciones de principios, en el sentido de que, bueno, vosotros hacéis lo que queréis y tenéis esa libertad y lo reivindicáis también, ¿no? Son un poco las temáticas que de forma general podemos encontrar en los temas.
Sí, sí, la has descrito perfectamente. Básicamente, Jugándose Dios, This World, son temas un poco más sobre este mundo, ¿no? La sociedad en la que vivimos, que vemos los cambios, que en su mayoría son para mal, a nuestro parecer. Hay cosas que se están perdiendo y sí que es verdad que sí, que Eternidad es un tema mucho más personal, sentimental. Seguimos, también tenemos The Score Party, que son más fiesteras.
Sí, bueno, esa es la festiva, sí.
Claro, sí, tenemos, sí, negativas. Sí, la verdad es que seguimos esa tónica en el disco. Hemos querido más o menos tocar los temas así que ahora mismo no son los que nos representan en nuestra época. No hemos buscado tampoco algo muy, muy extraño. Es algo normal, que todo el mundo habla y que estamos viviendo, que todo el mundo estamos viviendo.
Y luego, muy pensado también ese final, con dos temas que son Love Song, ¿no?, y luego Hate Song, sí, la canción del amor, la canción del odio. que no sé si salen juntas, porque claro, es que para terminar este disco, que encima estamos hablando de eso, de la dualidad, la verdad que son perfectas. No sé si se piensan ya de una manera conjunta o tal vez son canciones que salen por separado, porque luego a nivel musical sí que es verdad que son diferentes una de la otra.
Son diferentes, pero van unidas. En su momento pensamos en las tablas. No tenía nada que ver una con la otra, pero sí que de un principio queríamos hacer un love song, hate song. Y sobre todo por el tema ese de jugar, ¿no? De las dos facetas. De hecho, el final del disco terminaba con Hate Song y el final de Hate Song se alargaba con otras partes más, pero tuvimos que recortarlo porque era ya demasiado largo todo, ¿no? Pero sí, nos gusta el tema de la mezcla. Además que Love Song, de Love Song tiene poco y Hate Song sí que tiene más de Hate Song. Es bastante...
El tema de los haters aparece por ahí en algunos momentos más de la obra, ¿no? ¿Habéis tenido ciertas críticas por el hecho de precisamente ser una banda pues que va por libre y aquí sigue habiendo mucha gente muy, muy... Yo respeto todo, porque disfruto desde lo más clásico, que me parece que tiene un encanto tremendo, lo que puede ser más purista cuando se hace bien, evidentemente, creo que sigue teniendo su encanto, y también cuando bandas como vosotros arriesgáis y sois capaces de dar este sentido a lo que hacéis, pues también me parece fantástico, ¿no? Pero hay gente que, sin embargo, parece que se tiene que decantar por uno u otro lado, ¿no? Como si esto fuera hacerte de una especie de equipo de fútbol y decir, no, a mí lo que me gusta es esto y parece que el resto hay que criticarlo, ¿no? ¿Habéis tenido en ese sentido vosotros ciertos problemas o críticas con mala idea, destructivas, vamos?
Sí, a ver, nosotros sí hemos sido un grupo que hemos tenido bastante gente que no lo ha comprendido o no, y como decimos nosotros, nos han hateado, ¿no? De los internos, y la verdad es que sí, que hemos tenido desde el principio a un grupo que no tenía, que hacíamos las cosas, la verdad es que sin ningún tipo de miedo a que dijesen, diciendo las cosas claras, pues siempre eso incita todavía más a que los haters salten de su cueva y empiecen a hablar. Pero vamos, es una cosa que a nosotros no nos disgusta, porque por lo menos hablan de ti. Siempre hemos sido un grupo que habla muy bien y muy mal. Entonces nos parece bien que hablen de ti. Y el tema de los haters es que hoy en día no se salva a nadie. O sea, es que aquí cualquiera, hagas lo que hagas, vas a recibir críticas con mala hostia por todos lados. Internet funciona así. Entonces... Y en el tema de los géneros, ¿no? De los más clásicos, los más modernos, pues sí, sí es verdad. Es que parece ser que hoy en día tienes que ser de algo y de ahí no sales. Es una cosa que yo nunca entenderé, porque al ser, bueno, yo y la gente que me rodea y la gente del grupo somos tan abiertos que nos da igual escuchar una cosa que otra. No hemos sido nunca de algo fijo ni defender algo a muerte. La música es tan grande que hay que escuchar de todo y no hay que cerrarse en un estilo o en una época. Es algo que nunca entenderé, pero que sucede a diario y es que funciona así. No lo entendemos, la verdad.
Es un poco
con lo grandioso que es la música, hay que disfrutarlo por todo.
La forma que tiene la gente de entender la música, que es me gusta o no me gusta, cuando muchas veces es también la comprendo o no la comprendo, porque primero... Sí. Ese es el hecho, ¿no? Una vez que has comprendido algo, que entiendes, ¿no?, lo que ha querido transmitir un artista en concreto, ya puedes decir si te gusta o si en función del estado de ánimo, lo que tu cuerpo pide es algo que tú vas a degustar o no. Pero lo que pasa es que en este mundo pues de consumo rápido, la verdad que si de primeras no entras, la gente tiende a rechazarlo diciendo que es algo que está mal hecho, cuando en realidad es que no has llegado a comprenderlo, ¿no? Pero bueno,
claro, totalmente. No se procesa la música como se hacía antes, no se siente igual. Entonces, al ser todo tan rápido, con las nuevas tecnologías, las nuevas formas de consumir música, sí que es verdad que no, simplemente pasan de largo y si pierden el tiempo, en vez de perder el tiempo en entenderlo o buscar algo que les guste, pierden el tiempo en criticarlo, que es lo que yo no entiendo.
Claro. De todas formas, si hay críticas también negativas, también significa que habéis llamado la atención,
claro,
y que alguien parece que le ha molestado y quiere que no estéis o que no subáis demasiado, ¿no? Que también eso es el lado positivo, es que algo habéis hecho, habéis destacado. Vamos.
Claro, sí, nosotros lo tomamos de esa forma. De hecho, nos hemos encontrado en situaciones, además recuerdo una en Valencia, que nos dijeron, habéis callado muchas bocas hoy, ¿no? Nos habían dicho unos seguidores diciendo, no, porque nos criticaban, esta gente, el flamenco, vaya mierda, no sé qué, no sé cuándo, y tocamos y al final estaban allí saltando. Entonces, y dice, es que han callado muchas bocas, y es verdad, es que las cosas hay que sentirlas, hay que vivirlas y no dejarse guiar por lo primero que te venga.
El caso es que, como bien queda reflejado en este Dualitas, pues no os afecta y seguís, como debe ser, insisto, de cualquier artista, por vuestra vía y teniendo ese cerebro abierto a incorporar ideas y a hacer algo que nos saca por completo de cualquier tipo de rutina musical, que por desgracia, pues claro, entre tantas bandas, pues la hay mucha repetición, sí. Y desde luego yo creo que vosotros salís completamente. Este trabajo, por cierto, os puede abrir alguna puerta en el sentido que ya son tres discos. Siempre se dice, no sé si es tópico o no, porque bueno, hay bandas que con dos discos ya pueden romper un poco, incluso en algún caso con el primero, ¿no? Pueden romper un poco esa barrera, pero sí que se tiende a reflejar como el tercer disco el punto clave y de asentamiento para cualquier banda. ¿Vosotros lo sentís así? En cierta manera, ¿se os abren ciertas puertas, ciertas nuevas vías para que Boludos Dead pues dé una mayor subida a nivel de lo que es una carrera musical?
Sí, la verdad es que este disco nos lo tomamos de esa forma. Fue el disco más meditado, más tiempo nos hemos llevado con cambios en la banda, y sí que es verdad que teníamos mucha ilusión, y sabiendo que este disco teníamos que hacerlo lo mejor posible, y no hemos parado muchísimo a pensar en eso por eso mismo, porque pensábamos que este disco era un punto clave en la carrera de Boludos de, y la verdad es que por ahora van las cosas bien. Hoy en día es complicado, pero van bien. Creo que las críticas del disco están siendo todas geniales, prácticamente el 90%, es que no recuerdo ahora mismo críticas así malas del disco, están siendo muy muy buenas, nos ha sorprendido muchísimo. El hecho de estar ahora con un sello, no habíamos tenido ningún sello antes, estamos ahora con Necromance, con David, que es un tío genial y ha hecho llegar el disco a todos los rincones. Y sí, la verdad es que nos está abriendo más puertas, tenemos muchísimos proyectos pendientes y muchos conciertos, la verdad es que nos está yendo bastante bien.
¿Qué nos puedes adelantar de ese futuro? ¿Qué tenéis en mente en cuanto pues eso, a conciertos? Entrar en festivales siempre es un poco el caballo de batalla, claro. Porque bueno, siempre van los mismos, luego decimos no hay relevo generacional, pero es que no lo va a haber mientras que no se apueste por bandas, está clarísimo, claro. ¿No? Por bandas nuevas, pero bueno, es la historia de siempre y tampoco quiero ponerme a llorar. Yo creo que ya tiene que ser el público el que consiga cambiar las cosas, y por desgracia está demostrado que la gente sigue prefiriendo ir a los grandes grupos, que también no lo veo mal en el sentido de que han sido grandes bandas y siguen ahí, habrá que aprovechar la oportunidad por si acaso es la última en la cual claro. Le podemos ver, pero también va siendo hora, ¿no? Ya de apostar por bandas nuevas, ¿no? En ese sentido, a nivel de conciertos, festivales, ¿qué tal, cómo va el futuro y qué tenéis en los próximos meses?
Pues bien, el tema de festivales, este año la verdad es que tenemos un par de proyectos que todavía no están seguros, pero bien, la verdad es que están trabajando muchísimo en ese sentido con nosotros. Y el tema de la gira de presentación del disco, pues estamos yendo poco a poco presentándolo. Ahora tocamos un festival en Sevilla bastante bueno a finales de septiembre, tocamos por Murcia, Málaga, bueno, en Málaga tocamos con Il Niño, Madrid presentamos el disco también en noviembre, y casi todos los meses van saliendo eso, un par de conciertos. Tampoco nos podemos permitir hacer giras muy extensas, el tema por bueno, los trabajos, las obligaciones de cada uno, pero sí, nos estamos montando un tour bastante interesante, y de cara al año que viene los festivales, esperemos que caiga alguno, habrá más posibilidades este año.
Pues de acuerdo, Mario, vocalista de Boludos Dead, banda que recomendamos encarecidamente desde aquí, desde La Mirada Negra. Enhorabuena, por cierto, por este trabajo, por Dualitas y por esa trayectoria. Y para terminar, si me he dejado algo fuera de la entrevista que creas conveniente añadir, pues lo puedes hacer ahora mismo, y luego me eliges un tema para terminar la entrevista.
Pues la verdad es que, bueno, en primer lugar, muchas gracias, súper buena, hemos hablado de todo, sé que yo creo que poco queda por sacar, la verdad es que muy completo todo. Y pues nada, muchas gracias por este tiempo juntos, y no sé, un tema, pues de aquí de Dualitas pondremos, a ver...
Hemos empezado con el festivo.
Sí, pues vamos a poner... vamos a poner Eternidad, que me encanta.
Venga, Eternidad. Pasamos a la otra vertiente. Una vertiente,
a la otra vertiente.
Un tanto más densa, más sensible, que también tenéis esa parte de sensibilidad. Pues seleccionado lo tenemos y ya está sonando de fondo nuestras palabras. Estamos en contacto, ¿de acuerdo, Mario?
Sí, ti, muchas gracias.
Venga, hasta otra.
Hasta otra.
Thank you.
os haya quedado esa entrevista con Boludos en Death, agradable charla con Mario e interesantísima banda. Vamos, si sois abiertos de mente, si os gusta esa tendencia pues muy abierta a todo, desde metal industrial, metalcore, pasando por algunas reminiscencias también incluso electrónicas y bueno, la verdad que meten de todo, hasta partes flamencas, aunque no hemos escuchado en la entrevista de los dos temas ninguno que tenga esa parte pues de su Huelva natal, que es de donde vienen Boludos Dead. Tal vez, vamos, si vinieran de otro lugar, no sé si tendrían más reconocimiento, lo que he dicho al principio del programa o no, pero el caso es que creo que no tienen mucho que envidiar o nada que envidiar a bandas que nos llegan desde fuera en un estilo, vamos a decir que asimilable o asemejable, aunque sean, vamos, difíciles de etiquetar, y sin embargo, pues bueno, tienen más éxito y más repercusión, pero bueno, así es esta vida. Y ahora vamos ya con las noticias, ya tenemos la sintonía y ya tenemos aquí a Sergi Martínez. Muy buenas, Sergio.
Hola, Egunon.
Egunon, y gracias por estar aquí nuevamente con tu sección de noticias y efemérides.
Nada, gracias a ti.
Encantado de tenerte aquí cada semana. Vamos, bueno. ¿Ha sido una semana movidita o...?
Pues sí, la verdad es que ha habido bastantes noticias por ahí, incluso alguna de Jaú, porque es que no nos da tiempo a todo.
Pues tú, infórmame, porque yo a lo largo de la semana está aquí uno en su mundo escuchando los discos nuevos y luego dice, joder, si no me he enterado de la actualidad. Y vienes tú aquí cada semana y me pones al día.
Bueno, pues vamos a empezar. Nos vamos a ir a West Hollywood, a Sunset Boulevard, a un bar que se llama el Rainbow Bar and Grill, no sé si te suena.
No me
pues
suena.
Bueno, pues el Rainbow Bar and Grill era el bar favorito de Lemmy Kilmister, el que, porque estaba al lado de su casa y era siempre donde iba a echar sus partidas de tragaperras, sí, a tomarse sus cacharros.
Salía en el documental, lo que no me acordaba es del nombre.
Bueno, pues esta semana, el día 24, han inaugurado una escultura de cuerpo entero y a tamaño real de Lemmy Kilmister que han puesto en la entrada. Bueno, han puesto una escultura y una especie como de pequeño museo reverenciando ahí a Lemmy. Entonces, pues todos los fans de Motorhead y sobre todo de Lemmy que se pasen por la zona, es visita obligada ya.
Bueno, pues ya es zona de peregrinación.
Efectivamente, eso es. Lo que pasa es que ir andando hasta allí yo creo que no va a ser, pero bueno.
Algún día igual se puede hacer, viendo este tipo de figuras, turismo rockero.
Sí.
Se podría hacer.
Se podría hacer, sí. Bueno, pues vamos a decir que esa estatua ha sido esculpida por el artista angelino Travis Moore. Está hecha en cobre y está erguida en el patio, como decía, frente al local, dentro de una especie de santuario especial. Y bueno, como dices, pues será lugar de peregrinaje obligado a partir de ahora. Uh-huh. Como digo, mide 1,82 y fue financiada mediante una campaña puesta en marcha por Cantón de Pena, que es el vocalista de la banda de thrash metal Irax. Uh-huh. Y recaudó $23,000, nada más y nada menos, para poder hacer esta obra. Uh-huh. Y bueno, pues como digo, habrá que ir a verla.
Habrá que, en las próximas vacaciones.
En las próximas. continuamos. Hablamos de. No salimos de Estados Unidos porque hablamos de Troy Steel, el guitarrista de Ice Earth, desde 2007, que ha decidido poner punto final en la banda. Según ha comentado, tiene un hijo con autismo y dice que no puede compaginar, dice que prefiere estar con la familia, prefiere estar con su hijo y todo este tema de disco gira, pues que claro. En estos momentos ya...
Lo primero es lo primero.
Eso es, eso lo sabes tú bien, amigo.
Claro.
bueno, sus compañeros Stu Block y John Safer, entre otros, pues ya bueno han entendido perfectamente, le han apoyado en la decisión.
Siempre está, yo entiendo que siempre está lo personal en primer lugar. Luego ya el resto, que también es importante, pero lo personal es lo personal. Y en momentos en la vida, pues bueno, que igual tienes que dejar un poquito otras cosas de lado, pero luego todo da vueltas y seguro que por algún lado vuelve a estar vinculado con la música, quién sabe si en Iser o en otra banda.
Sí, de hecho, bueno, pues no ha salido de manera traumática de la banda. Ha sido, bueno, una decisión que ha tomado puntualmente, se siguen llevando bien, son grandes amigos por lo que parece, por lo que se... puede apreciar en sus declaraciones, así que no hay ningún tipo de mal rollo. Uh-huh. Así que la puerta abierta para volver está.
Claro. Pues más cosas.
Continuamos. Matt Roberts, quien fuera instrumentista de la banda norteamericana de rock alternativo Three Doors Down desde 1996 hasta 2012, ha fallecido esta semana a los 38 años de edad, víctima de una sobredosis de medicamentos. Unos medicamentos que tenía recetados y hacia los que había desarrollado una adicción. La muerte se ha producido durante la noche en un hotel de West Bend en Wisconsin. Después de haber estado ensayando hasta la una de la mañana para un concierto que iba a hacer al día siguiente por los veteranos de guerra, se da la circunstancia de que la habitación colindante, la habitación de al lado, estaba su padre Darren Roberts, que ha explicado que a las 9:10 de la mañana varios inspectores de policía llamaron a su puerta para informarle de lo que había ocurrido y que, bueno, pues el padre tenía conocimiento de los episodios de ansiedad de su hijo y de su adicción, pero que estaba convencido que los había superado.
Bueno, pues descanse en paz y a tener en cuenta que cuando el médico te receta drogas no dejan de ser drogas.
Eso es.
Me parece que cuando te lo recetan aquí esto es como caramelos.
Sí.
Pero no, no es así.
No es así, exacto. Bueno, seguimos en Estados Unidos, no, no salimos del continente americano, para hablar de Korn, que presenta el nuevo adelanto del esperado próximo trabajo que se titulará The Serenity of Suffering y que estará disponible a partir del 21 de octubre vía Roadrunner Records. El videoclip, la dirección del recién estrenado videoclip ha recalado en Ryan Valdez y la producción de los temas ha sido de Nick Raskulinich, galardonado con un premio Grammy y conocido por sus trabajos previos con Foo Fighters, Deftones, Mastodon y Rush, entre otros. También cabe destacar la aparición de Corey Taylor, el frontman de Slipknot, en el tema A Different World en calidad de músico invitado. Y hablando de Corey Taylor, un Corey Taylor que también repite la faceta de colaborador, pero en este caso en el tema que acaba de estrenar Zakk Wylde, Sleeping Dogs. Este corte está incluido en su último trabajo, Book of Shadows 2, que fue publicado en abril y que creo recordar que tú tuviste la suerte de ver en junio, el 15 de junio en Bilbao. Bueno, el videoclip está dirigido por Justin Rage y cuenta con la particularidad de que no aparece ninguno de los dos, ni Zakk Wylde ni Corey Taylor, dentro del videoclip, pero que sí salen mencionados y sí hay varios guiños en el videoclip. Bueno, es divertido el videoclip.
Para que la gente lo vea, creo que tiene buenas canciones ese disco. Sí. Lo único que es para cogerlo en un momento de tu... No iba a decir de tu vida, pero si tienes un día tranquilo y eso, sí, pues puede ser ideal que sea como cuando escuches ese trabajo de Zakk Wylde. Porque es lo que pareció el directo, ¿eh? Que tienes una imagen de Zakk Wylde como muy salvaje y aquí saca como un poco el lado tierno, sí, la bestia que se suaviza.
Sí, yo tengo la primera parte que publicó hace 20 años, que me parece un disco espectacular. A mí me gusta mucho, pero es cierto que como vayas con la idea de Zakk Wylde, con esa imagen que de Zakk Wylde, te vas a pegar una leche.
Hay que entender lo que vas a ver y lo que quieres sentir. Si no estás en esa tesitura, ponte otra cosa, porque si estás más animado y te apetece algo realmente cañero, pues no va a ser lo tuyo.
Sí, ponte más en la idea de las baladas de...
Te escuchas Black Label Society y listo.
Eso es. Continuamos con Sabaton, que no deja de ser noticia últimamente. Ha hecho oficial ya la incorporación de Tommy Johansson como nuevo guitarrista en sustitución de Tove Englund, que ha dejado el puesto. Bueno, anunció hace varias semanas que iba a dejar el puesto, pero no se ha hecho oficial hasta el pasado día 20 de agosto, que dio su último concierto. Recordamos que Sabaton va a estar de gira junto a Acep en Barcelona, Madrid y Bilbao el próximo mes de enero, 19-21-22, y que además han añadido un grupo más a la gira, y se trata de los suecos de power metal sinfónico Twilight Force.
Que mira, hemos estrenado además lo nuevo por aquí, suena muy bien la banda.
Pues ahí tenemos Sabaton, Acep y Twilight Force en enero.
Pues buen cartel, creo que los que menos me gustan son Sabaton. No, creo no, estoy seguro. Pero gusto personal, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, continuamos. Jason Becker, el grandioso guitarrista estadounidense que sufre ELA desde hace más de 20 años y que únicamente se puede comunicar con los ojos a través de...
Qué gran documental, por cierto, perdona que te interrumpa. Sí, sí. Lo has visto, ¿no?
Sí, sí.
De Todavía Vivo, que la gente lo vea, porque a mí, seguro que alguna lágrima se te escapa.
Sí.
Y es impresionante la vida de este pedazo de músico.
Sí, sí.
De Jason Becker.
Sí, 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 sí. Yo es que cada vez que cada vez que lo veo es que se me pone la piedra.
Sí, 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 es tremendo, es tremendo.
Espectacular. Perdona
que te haya interrumpido.
No. Y las ganas que tiene el tío todavía de vivir.
Sí, sí. Y lo que me llama la atención es lo que transmite con los ojos. Me parece increíble que un cuerpo que está realmente como un vegetal, ¿no? Porque no puede mover nada, sin embargo tiene los ojos llenos de vida. Y eso es lo que todavía hace que sientas más, ¿no? La situación. el hecho de que le veas tan vivo realmente, y por otro lado con ese problema que le mantiene, pues eso, postrado en una silla de ruedas sin poder moverse y solo se puede comunicar con los ojos.
Sí.
Es tremendo.
Bueno, pues sí, él es muy activo en redes sociales, en todas las redes sociales es muy activo, y ha decidido publicar varias demos que tenía guardadas, inéditas, en YouTube. Slide in Away es una de sus... bueno, es el título de una de estas demos que acaba de publicar en YouTube, y en sus propias palabras es su primer intento con la slide guitar, aunque ya tenía la enfermedad y, pues bueno, parece que se le caía un poco la guitarra y demás, y la gente estaba triste por él, él se sentía feliz porque aún podía hacer música. Esto es lo que él mismo dice. Son demos de principios de los años 90, año 90, 91, que él fue diagnosticado con la enfermedad en 1989, con apenas 20 años, con los dos grandes discos que sacó con Cacophony y con Marty Friedman, sí. Y que luego también estuvo con David Lee Roth y demás.
Ahí fue cuando empezó el problema con David Lee Roth.
Sí, y pues bueno, ahí está, para escuchar nueva música inédita de este gran músico.
Jason Baker, que debería ser, yo creo que incluso más reconocido, porque es curiosamente no es tan conocido en el mundo del heavy metal. La gente conoce a Cacophony, pero casi es una banda de culto. Y yo, me parece que es un guitarrista tremendo. Sigue por cierto, componiendo música con los ojos, precisamente.
Sí, sí.
Componiendo música, sigue, bueno, no puede tocar. Le diagnosticaron la enfermedad y le dijeron como que tenía 5 años de vida y lleva 20 y tantos viviendo, 25 ya.
Eso es.
Ya que los médicos también, por fortuna en este caso, se equivocan. Bueno, él es que encima es un ejemplo, porque aparentemente él está componiendo música y mientras que componga música está feliz.
Sí.
Y es, bueno, yo recomiendo a la gente que busque ese documental, que pongan Jason Baker todavía vivo.
Sí.
Se lo encontrarán subtitulado, yo creo que no sé si viene, si está subtitulado, por lo menos yo no lo he encontrado doblado, pero merece la pena, ¿eh?
No, creo que no existe doblado, ¿eh?
Merece la pena, bueno, incluso, si entiendes inglés, pues genial.
Incluso se puede encontrar, o sea, se puede comprar.
Sí, sí.
Es decir, que y no es demasiado caro.
Muy recomendable, si a la gente le ha gustado otro tipo de documentales de metal, bueno, el de Lemmy, que hemos hablado un poco antes, o el de Anvil, que también está muy bien, pues este en concreto yo creo que no se queda para nada corto. La vida de Jason Baker, digna de ser admirada, yo que sé, ojalá que algún día ocurriera un milagro y eso pudiera volverse para atrás y volverle a ver tocar la guitarra, porque yo que sé, sería para celebrarlo por todo lo alto, ojalá, pero bueno, ya sabemos que estas cosas son complicadas, y más cuando lleva 25 años, pues con...
Sí, pero está postado ahí, en la silla
de ruedas, en la cama, bueno, tremendo.
Es, en cuanto a lo excepcional, es un caso similar al de Stephen Hawking, también, que también, pues bueno, como decías, le diagnosticaron la enfermedad, le dijeron, mira, 3 años y ya está, y pues ahí siguen.
Pues sí, y por desgracia,
con un talento espectacular.
De hecho, el documental se llama Todavía Vivo, o sea, con exclamaciones, porque mucha gente igual ya la ha perdido, no sabe. ¿Todavía está vivo Jason Baker? Pues sí, señor.
Sí, de hecho, en inglés se titula Not Dead Yet. Aún no estoy muerto.
Eso es. Y además, por cierto, sí, con el tema de que no puede moverse, pero también con la alimentación que le están dando, bueno, el documental es para verlo, que le están dando una alimentación pues muy medida, mucha comida natural y demás, y resulta que el aspecto es súper saludable, pero ni sin poder moverse, es tremendo. Tremendo, tiene mejor aspecto, yo que sé, que casi cualquier persona con la que te encuentres por la calle, en serio, o sea, es que es increíble. Bueno, pues es muy, muy recomendable, ¿eh?
Yo recomiendo que le sigáis en redes sociales porque es muy activo, y que busquéis el vídeo de este tema, Slide in Away, en YouTube.
A ver si podemos también ponerlo en alguna ocasión.
Bien, continuamos con, mira, ahora nos vamos a Irlanda del Norte, a Belfast, para hablar del nuevo álbum de la banda de Belfast, The Answer, que llevará por título Solas y estará disponible el próximo 28 de octubre. Al igual que han hecho con sus últimas publicaciones, Raise a Little Hell de 2015 y la reedición de su álbum debut Rise en 2016, el décimo aniversario, Solas se podrá pedir por adelantado y adquirir en la plataforma de proyectos crowdfunding Pledge Music. Solas es ya el sexto álbum de estudio de los neoirlandeses, y lo anuncian como un punto de inflexión en su carrera, moderno y estimulante, en el que canalizan las raíces irlandesas de la banda para ofrecer un sonido más atrevido. Con esa mirada introspectiva en la herencia del rock y el folk irlandés, ha creado, en palabras de la banda, un disco mucho más oscuro. Beautiful Wall es el tema que ya han estrenado como adelanto, y como digo, Solas de The Answer, el 28 de octubre.
De acuerdo.
Hablamos ya de Lordi, los finlandeses, que han dado a conocer ya el videoclip del tema Huge Hardcore, tema extraído del que será su próximo trabajo, Monsterophonic, Theatrror vs. The Monarchy. Se publicará el próximo 16 de septiembre y hay que decir que este vídeo es solamente para usuarios registrados en YouTube con 18 o más años, ya que contiene escenas consideradas sensibles. Uh-huh. Hay mucha sangre y mucha historia. Bueno. Muy en la línea de Lordi, claro.
Sí, bueno, ya sabemos, el espectáculo fundamental en ellos.
Sí. Mira, antes hablabas de documentales y ahora tenemos una noticia. Ya venimos a nuestro territorio y vamos a hablar del Askena Rock Festival, que dentro de muy poco va a contar con una película documental dirigida por Juanma Bajo Ulloa, titulada Rock and Rollers. Bueno, este documental estaba ya previsto, se hablaba de él desde hace ya más de 6 o 7 años y finalmente ya está terminado y se va a estrenar nada más y nada menos que en el Cinemaldi de San Sebastián el próximo 17 de septiembre.
Bueno, pues habrá que... luego ya lo veremos.
Sí, bueno, ya se puede ver un tráiler en la página del festival, así que ahí se puede ver.
A ver si nos encontramos ahí entre las imágenes.
A ver si... Yo con Juanma Julio no me he encontrado, no sé si nos habrá grabado.
Yo lo veo igual ni le conozco, fíjate lo que te digo, o sea, igual no lo reconozco, así que...
Bien, continuamos. Vamos a hablar de la banda de Trapagarán, Chilgar, que ha emitido un comunicado para anunciar que Cristina, la vocalista del grupo, se ha visto obligada a aparcarse del proyecto debido a motivos de salud y que no seguirá en la banda. Por este motivo también el cuarteto, que de momento es trío, ha tenido que renunciar a participar en el Die Metal Fest, festival que se celebrará en Lima el próximo 24 de septiembre y en el que ya estaban anunciados, junto a otras bandas como Incursed, Inmute, Etorkizun Belcha, Eraso, Black Seed y Lysis. Entonces, pues Chilgar no va a estar en el Die Metal Fest, aún no se ha anunciado ese sustituto, como tampoco se ha... estuve hablando el pasado jueves, que fui a ver la muestra de bandas de rock y metal en Bilbo Rock.
Lo mejor de las fiestas.
Lo mejor de las fiestas. Estuve hablando con Joseba Molledo, que es bajista de Chivo y también bajista de Chilgar. Uh-huh. Me estuvo comentando que están buscando, o sea, que la banda no se va a separar y que están buscando una persona que sustituya a Cristina. Pero vale. De momento se han visto obligados a dejar pues estos compromisos que tenían, como la actuación del Die Metal Fest, pues ahí.
Bueno, pues suerte para ellos y que encuentren un reemplazo rápido. Y bueno. Además. Y bueno.
Y bueno, vamos a finalizar ya la sección de noticias con el trío de Santander, Amanece Gris, que ha debutado recientemente publicando su primer EP, Another Great Daybreak. En él encontramos cuatro temas de rock gótico post-punk. La banda está formada por Carlos a la guitarra, Marcos al bajo e Igor Mesmer a la voz. Este Igor también se ha encargado de mezclar y masterizar el disco. Es decir, que Igor, el vocalista, es vizcaíno de Gallarta, que tiene una amplia carrera musical ya de más de 20 años. Ha estado en bandas como Mesmerized, Addiction o su último proyecto personal, Circuncelion. Uh-huh. Con Addiction ha estado incluso teloneando a bandas como The Mission o Moonspell incluso. No, quiero decir que no es un recién llegado a la música. En estos momentos la verdad la banda está un poco en un impasse porque bueno, no cuentan con batería y además Igor está convaleciente por temas de salud, pero bueno, esta misma semana han estrenado un videoclip del tema Compliant Toy y es lo que vamos a escuchar hoy en la sección de noticias.
De Amanece Gris, como bien has dicho, para que la gente se acuerde también del nombre. Venga, pues vamos con ello, que ya lo tenemos por ahí sonando. Paramos sintonía de noticias y escuchamos Amanece Gris.
Never smile again.
Pues Amanece Gris ha sido hoy la banda elegida por Sergio en su sección de noticias para dar fe pues de una de esas novedades discográficas. Normalmente es lo que marca su esta primera parte de su sección, la segunda ya sabéis que son las efemérides, y en este caso pues solemos quedarnos, suele quedarse con una de las novedades, que entiendo también que no tiene por qué, en alguna ocasión igual hay una noticia más importante en otro ámbito que no sea de las novedades, y también puede sonar, por supuesto que sí, pero como siempre digo, su sección suele estar marcada por esas dos partes, la actualidad y luego lo que viene a continuación, que es pues todo lo contrario, la historia, el recordatorio a fallecimientos, nacimientos y ediciones de discos, ¿no, Sergio?
Eso es.
Eso es lo que viene ahora.
Eso es lo que viene ahora.
Pues vamos con él.
Pues empezamos con el... Vamos a recordar la semana del 22 al 28 de agosto y empezamos con el 22 de agosto de 1980, fecha en la que se publicó el sencillo de Queen, Another One Bites the Dust. Uh-huh. Fue compuesta por Johnny Deacon, que no es habitual que fuese este miembro de la banda el que compusiese las canciones, pero esta fue la que compuso él y fue un gran éxito. Uh-huh. Pasamos al 23 de agosto, en el que vamos a recordar a Keith Moon, el batería de Who, que hubiese cumplido 70 años de no ser por su fallecimiento prematuro en 1978. Un batería genial a las baquetas, pero también muy autodestructivo.
Ya, uno de los grandes en cualquier caso.
Sí,
de los que aparece en la canción de Barón Rojo.
Eso es.
Uno de los nombres que aparece ahí en el concierto para ellos.
En el último lugar, además. también recordamos a Jimmy Jamison, el que fuera cantante de Survivor en varias épocas, que falleció en 2014 y que nació tal día como este, el 23 de agosto, pero de 1951. Uh-huh. También a Dean DeLeo, de Stone Temple Pilots, es guitarrista y hermano menor del bajista Robert DeLeo, pues cumplió el pasado día 23, 54 años. Y vamos a recordar también a Joey Lacassé, que fue batería desde 1988 de la leyenda de Slut, I Hate God, y que falleció en 2013 debido a una insuficiencia respiratoria, ya que él padecía asma también. Uh-huh. Pasamos al 24 de agosto para felicitar los 47 años que ha cumplido Andreas Kisser, el guitarrista de Sepultura. Y pasamos al 25 de agosto, un día que yo suelo decir el día del metal. Cumpleaños de Rob Halford, el líder de Judas Priest y de otras bandas como Fight y a Chuno vamos a recordar.
Sí, bueno,
Halford.
Sobre todo Judas Priest y
Halford, bueno, pues que ha cumplido 65 años. Uh-huh. Ya ha entrado en la edad de jubilarse.
¿Y por qué lo recuerdas como el día del metal? ¿Por eso precisamente?
No, porque también es el cumpleaños de Gene Simmons.
Ajá.
Que ha cumplido 67 años, el líder de Kiss, bajista. También, no lo tengo aquí, veo que se me ha olvidado, pero también creo que es el cumpleaños de Derek Serinian.
Tú sigas eso, andando, eso te lo confirmo yo.
Y el de Vivian Campbell, que fue guitarrista que pasó por Dio y que cumple 54 años. Uh-huh. También recordamos el 25 de agosto de 1976, es decir, 40 años, sí, de la publicación del debut homónimo de Boston.
Te confirmo, que Adele Serinian, sí, el 25 de agosto del 66 nació.
Así que 50 años.
Así que eres una máquina, sin tenerlo apuntado y te lo sabes de memoria.
Es que lo tenía por ahí mirado. Pues eso, 40 años, 50 años de Derek Serinian, 40 del debut de homónimo de Boston. Uh-huh. Y también tenemos el 25 de agosto de 1988, se publicó otro gran disco, y es el Justice for All de Metallica. Uh-huh. Pasamos al 26 de agosto y recordamos a Dennis Piggy D'Amour, que fue guitarrista de la banda canadiense de Sci-Fi Prog Thrash Boy Boys y que falleció en 2005 debido a un cáncer de colon. El 27 de agosto también tenemos varias efemérides que recordar. Empezamos con Stevie Ray Vaughan, la leyenda de la guitarra que fusionó sonidos clásicos del blues con el rock de los 80 y que falleció tal día como este, 27 de agosto. Bueno, hoy es 27 de agosto.
Tal día como hoy.
Tal día como hoy, de 27 de agosto de 1990, en un accidente de helicóptero. Tenía 35 años. Tenemos también que recordar a Jesse Pintado, en Napalm Death, el guitarrista de Napalm Death, que falleció en 2006, tal día como hoy, de 2006, debido a un coma diabético. Tony Urbano, figura imprescindible para entender el crecimiento del rock urbano, falleció hace 2 años, músico de Leño. Pearl Jam, la banda grunge de Seattle, que lanzó en 1991, el 27 de agosto de 1991, Ten, su primer disco. Uh-huh. Y tenemos también a Neil Young and Crazy Horse, que publicó el 27 de agosto de 1979 el sencillo Hey Hey My My Into the Back, que es una de sus canciones más conocidas y que estaba a punto de poner hoy en la sección de efemérides.
Casi.
Tenemos también ya el 28 de agosto, recordamos a Sterling Morrison, quien fuera guitarrista y bajista de Velvet Underground y que nació el 28 de agosto de 1942, aunque falleció un 30 de agosto, es decir, dentro de una semana.
La semana que viene volvemos a recordar.
Sí, en 1995. Tenemos también a Hilly Crystal, que no es un nombre quizás demasiado conocido, pero hay que recordarle como el propietario del legendario club neoyorquino CBGB. Si decimos el nombre real del bar, quizás no lo reconozca mucha gente. Country, Bluegrass, Blues, Another Music for Uplifting Gourmandizers. Pero en realidad era CBGB. Y bueno, que falleció en 2007 debido a un cáncer de pulmón.
Si dices el nombre completo, si dices voy a todo lo que has dicho, no llegas.
Pues bueno, falleció en 2007 debido a un cáncer de pulmón, aunque él había cerrado ya el bar en 2006 porque, bueno, habían subido los alquileres un montón y era imposible mantener el local. Y bueno, vamos a terminar la sección de efemérides volviendo al 22 de agosto y recordando un disco que se publicó el 22 de agosto de 1997, por lo tanto cumple 19 años, y que no es otro que Sehnsucht, el segundo disco de la banda alemana Rammstein, que fue la que les catapultó a la fama, con sobre todo la canción Du hast, que no vamos a poner.
No, esa ya la... Yo recuerdo en aquella época entrar en alguna... Vamos, no voy a decir que hacía yo entrando en alguna discoteca, pero bueno, el caso es que entré.
Todos tenemos un pasado.
No, todos tenemos a veces alguna razón por la cual acabamos donde no queremos, pero bueno, el caso es que entré y me encontraba esta canción allí sonando, ¿no? Y fue la primera que la escuché. Y luego de repente, a los pocos días, me la encuentro sonando en el discocross de Mariano García. Y digo, coño, digo, la canción del otro puñetero día. Y al final, digo, fíjate qué contraste, ¿no? En una discoteca donde no ponían para nada metal, y luego en el programa... En el programa de rock del fallecido Mariano García, que a mí me encantaba escucharlo, que era el Disco Cross. Y ahí fue como yo conocí a Rammstein, y luego resulta que la puñetera canción no dejaba de sonar en todas partes.
En todas partes.
Así que.
Para todos los gustos.
Esa fue la que les abrió, como tú dices, las puertas, sí. Aunque había más canciones que esa.
Muchas más. Y pues hoy, como no queremos poner el hash porque está más que escuchada, vamos a poner Engel, que también está escuchada, pero quizás no tanto.
Pues que sigue manteniéndose en el repertorio, que a mí me parece un fantástico tema. Que también, por cierto, poner a Rammstein demuestra tu abanico amplísimo dentro de nuestra música. Pues te gusta mucho lo clásico, ¿no? Deep Purple, que hemos puesto en alguna ocasión, por poner un ejemplo. Y ahora nos venimos a lo contrario, a lo más actual, a lo más moderno, que es el metal industrial de Rammstein, aunque ya vemos que los sonidos modernos dentro del metal van cumpliendo años, ¿eh?
Sí, sí.
Porque son ya 19, sí, ya sí. Son unos clásicos.
Son unos clásicos. Bueno, ya es que tienen una carrera musical, no recuerdo exactamente, pero 8 o 9 discos de estudio ya, yo creo que ya tienen.
Pues cerramos con ellos la sección.
Y además yo creo que va un poco también con el estilo de la entrevista, ¿no?
Pues sí, también, encaja bastante, pero bueno, completamente. Así que gracias, Sergio, la semana que viene te esperamos y vamos con ese Engel de Rammstein. Hasta la semana que viene, Sergio.
Hasta la semana que viene.
Thank you. In Gott weiß ich will kein Engel sein.
También estamos que metemos la pata porque se me socolaba ahí todavía la sintonía de noticias para finalizar este tema de Rammstein, que ha sido lo que prácticamente ha puesto punto y final a esta nueva edición de La Mirada Negra. Volveremos a estar contigo el próximo miércoles de 6 a 8 de la tarde, si no ya sabéis que hay otra edición, siempre lo digo, los sábados de 11 a 1 del mediodía, y que todo esto lo puedes escuchar también en lamiradanegra.es, donde te puedes descargar los programas. También en directo se nos ha escuchado y se nos escucha en el 97.0 de la FM, 97 Irratia y 97irratia.info, y como no, emitimos desde los estudios de Zopimpe Irratia, 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com. Y lo dicho, espero que os haya gustado el programa, repitáis si es posible para la próxima y que nos sigáis y en definitiva que apoyéis también esta fantástica cultura del rock y del heavy metal. El final del programa lo marcan hoy The Descent, los vizcaínos con The Covenant Rats, adelanto de su nuevo trabajo discográfico, del cual pues ya tienen este tema precisamente para presentarlo, y podéis ver, si así lo deseáis, un fantástico videoclip con imágenes de la banda en directo que creo que está bastante, bastante logrado. Nosotros, por supuesto, nos quedamos con el audio de Covenant Rats, adelanto del nuevo trabajo de The Descent. Hasta la próxima, Gur.